Muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a continuar el ciclo de conferencias sobre formas de hacer la historia que ha organizado el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, con la intervención de una persona, de un colega, de un amigo, que realmente tiene mucho que decir sobre el contenido general de este ciclo de conferencias sobre las formas de hacer la historia. Les presento, tengo el placer de presentarles a Carlos Barros Guimeráns. Es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela y, como medievalista, tiene a sus espaldas ya una larga trayectoria de investigación y de aportaciones en el terreno de la historia medieval, especialmente en el análisis, en el estudio del movimiento irmandiño, ese movimiento de carácter político, fundamentalmente social, que se desarrolló en la Galicia bajo medieval. Sobre eso, sobre el movimiento irmandiño, hizo su tesis, pero su interés en el ámbito de lo medieval y partiendo de esos estudios sobre el movimiento irmandiño le ha llevado también a interesarse por el mundo de las mentalidades, algo que le resulta un tema que le resulta particularmente querido, por el mundo de los judíos, por la historia social en general. Pero Carlos Barros, cuya producción como medievalista es destacada y reconocida, además tiene otra faceta, ha desarrollado a lo largo de su vida otra faceta particularmente importante, particularmente reseñable, y es su interés por el estudio de la metodología y la historiografía. Precisamente ese interés le llevó, a principios de los años 90, a organizar un primer congreso que se tituló Historia a Debate y que después se ha ido repitiendo cíclicamente, creo que hasta tres grandes congresos de Historia a Debate. En esos congresos, en su momento, se reunieron, creo que los principales principales historiadores, para reflexionar sobre esas cuestiones. Y el resultado han sido una serie de volúmenes de Historia Debate, que creo que no exagero ni un ápice si digo que para los historiadores profesionales representan un punto de referencia obligado. Posiblemente no haya un solo historiador en el mundo académico, en la Universidad Española, que no haya tenido que utilizar esos volúmenes, que leer esos volúmenes, que estudiar esos volúmenes de Historia-Debate, porque nos resultan fundamentales para el desarrollo de nuestro propio acercamiento a la historiografía, a la metodología, a la teoría de la historia. Pero además, Carlos Barros tuvo la virtud de darse cuenta de que los tiempos cambiaban y de que había nuevas formas y nuevos métodos de acercarse a la historia. Y descubrió que Internet, era un instrumento muy adecuado. Como consecuencia, yo creo que de ese descubrimiento, el descubrimiento de las posibilidades de divulgación y de contacto que tenía la red, eso le llevó a crear una página que yo, a los alumnos aquí presentes, les animo a que visiten, que es una página Historia a Debate. Es un punto de encuentro, es un foro de discusión, en el cual van a encontrar ustedes aportaciones de historiadores, reflexiones de historiadores sobre su propia disciplina de muchos países, europeos y muchos sudamericanos, por supuesto también españoles. Les animo a que lo hagan porque el fruto de ese foro de debate, de Historia a Debate, ha sido la formación, la creación de un paradigma historiográfico para el siglo XXI que se ha concretado en un manifiesto que ustedes pueden leer en esa página, en Historia a Debate, que pueden conocer y sobre el que pueden reflexionar. Y tal vez el mayor mérito que yo le encuentro a ese manifiesto y a esa forma, a ese paradigma historiográfico, es que no es nada sectario, sino que por su propia definición admite la controversia, admite la discusión, es más, anima al debate y a la discusión, en el entendimiento de que de ese debate y de esa discusión el paradigma historiográfico, el modelo de historiografía que queremos hacer en el siglo XXI se irá consolidando. Bien, yo no le digo nada más, simplemente pues dejarles con Carlos Barros. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Agradecer en primer lugar a Francisco García y al área de Historia Medieval de vuestra universidad la iniciativa para que yo estuviera aquí y lo mismo de mi colega y amigo Juan Sánchez, el director de vuestro departamento. Y además, pues también agradecer a Paco García esta introducción a lo que es Historia Debate, que me evitará pues pararme en algunos detalles, porque ya doy por hecho que conocéis de lo que estamos hablando. Mi conferencia y mi intervención va a ser a título personal, pero al mismo tiempo es el resultado de la experiencia de estos 15 años de actividad de nuestra red, comunidad académica, movimiento historiográfico que conocemos, que se conoce como Historia a Debate. Yo sé que voy a decir algunas cosas que pueden sonar fuertes. Me decía en el bar un compañero vuestro, de mis colegas profesores, Alfonso Rodríguez, que me había leído cosas a mí, pues a veces pues con un espíritu de reafirmación en lo que él creía y otras veces con desesperación, ¿no? Entonces yo espero que la desesperación no sea grande. En todo caso, entender que lo que vaya a decir es se dice y se propone a modo de debate para provocar una reflexión, y yo prometo, como lo hacemos habitualmente en Historia de Debate, estar atentos a lo que digáis después en el coloquio o a lo que resulte de lo que yo voy a exponer, ¿no? Decir que estamos grabando un audio y un vídeo, de manera que pienso en un público doble, en vosotros que estáis aquí de manera presencial, y los que van a seguir a partir de la semana que viene o de esta misma semana, incluso a través de la red, este acto. Bien, cuando me pidieron un título, yo propuse tendencias generales de la historiografía actual, y lo primero es definir qué entendemos por tendencias. No sobra hacerlo en este momento porque hay algunas confusiones: tendencia, corriente, movimiento. Yo creo que cuando hablamos con estos términos nos estamos refiriendo a un conjunto de historiadores que comparten posiciones metodológicas, historiográficas, teóricas, de relación con la sociedad. Podemos hablar de tendencias latentes, podemos hablar de tendencias organizadas. Las que solemos explicar en las clases de tendencias historiográficas o incluso metodología histórica, etcétera, son las tendencias organizadas, que son, digamos, el culmen de lo que llamamos corriente, movimiento, tendencias, que a veces también llamamos escuela, ¿no?, de una manera más jerárquica, ¿no? Es decir, una tendencia organizada pues tiene representantes, tiene un órgano de expresión, tiene instituciones en las que se apoya. Digamos que el prototipo para los análisis historiográficos pues es la escuela de análisis, el marxismo en general como corriente latente, pero como corriente organizada, pasan presen, etcétera, ¿no? Claro que esto ha cambiado muchísimo. Los historiadores se asocian tradicionalmente alrededor de una revista, de una institución, y hoy pues alrededor de Internet, es decir, expresado mejor en Internet, en la propia red, que es un poco la experiencia que queremos ofrecer nosotros con Historia Debate, no solo a la comunidad internacional de historiadores, sino a la comunidad académica en general. Por lo tanto, entendido así como compartir posiciones y maneras o formas de hacer la historia, pues hay que diferenciar claramente de lo que es una tendencia de un área, de un departamento, de una licenciatura, de las divisiones académicas. Y más todavía de lo que es una temática o una línea de investigación. Yo creo que es un fenómeno últimamente llamar últimas tendencias a las últimas temáticas. Y no siempre podemos hacer generar esa identidad porque es confusa. Es algo que pensemos como los posmodernos, que la fragmentación es el estado ideal de nuestra disciplina, y que disminuyamos el concepto de tendencia a una pura línea de investigación, ¿no? Aunque muchas veces las tendencias generaron líneas de investigación, yo qué sé, los segundos anales con la con la historia económica asociada, otros de los anales con la historia de las mentalidades, pero una cosa deriva de la otra, es decir, a veces las tendencias se expresan con temáticas y líneas de investigación, pero no son todas las temáticas, cada una de las temáticas y líneas de investigación, viejas o nuevas, tendencias historiográficas, digo, para por lo menos delimitar lo que yo entiendo por lo que es una tendencia y que se corresponde con lo que explicamos en tendencias historiográficas actuales, por lo menos cara al siglo pasado. Y después decimos tendencias generales en el título de mi intervención, porque partimos de la base que las grandes tendencias que han prefigurado nuestras iniciativas desde finales del siglo XIX, pues han sido internacionales, positivismo, anales, marxismo, y vamos a seguir con este cuadro de análisis conceptual. Vamos a hablar de tendencias generales que después, es decir, internacionales, hoy diríamos globales, que después tienen sus peculiaridades nacionales o en cada área de conocimiento histórico. Al mismo tiempo hablamos de historiografía actual o de tendencias historiográficas actuales, y decir que yo me voy a referir a los últimos 10 años, desde mediados de los años 90 hasta 2008, es decir, hasta mediados, digamos, de la primera década del siglo XXI. Y relacionar el concepto de paradigma con el concepto de tendencia. Una tendencia, una corriente, una escuela, un movimiento, tiene unos paradigmas que comparte, que yo llamaba posiciones en el inicio de la conferencia, ¿no? Se puede decir, si acaso con más rigor, paradigmas. Pero el concepto de paradigma, a partir de Thomas S. Kuhn, en Historia Pospositivista de la Ciencia, pues entiende el conjunto de valores que comparten y creencias que comparten en el ejercicio de su oficio una comunidad de especialistas. Y eso remite a la disciplina en su conjunto. Y yo solo quiero añadir que, por lo tanto, el juego de las tendencias en una disciplina es lo que hace que compartamos un territorio común en un momento dado y es el que define aquellos paradigmas que son hegemónicos en cada momento, en cada disciplina. Dicho eso, decir que yo creo que estamos en una época de las que Thomas S. Kuhn llamaba de ciencia extraordinaria y que vulgarmente llamamos de crisis o de salida de la crisis de la historia, es decir, de rivalidad de paradigmas. A mí me costaría mucho decir, y creo que nadie lo podría decir, en este momento de rivalidad de paradigmas, cuáles son los paradigmas hegemónicos, porque estamos todavía en liza, en la batalla, por definir lo que va a ser la historia del siglo XXI. ¿Y cómo no vamos a estar si todavía no sabemos lo que va a ser la historia? ¿Cómo no vamos a tener dificultad para definir la historiografía del siglo XXI si todavía no tenemos muy claro cómo va a ser la historia del siglo que recién comienza y cada acontecimiento pues es una caja de sorpresas? Desde que cayó el muro de Berlín en 1989. El punto de partida historiográfico para nuestro análisis es la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por la Escuela de Anales, el materialismo histórico, el neopositivismo cuantitativista de la historia serial, etc. ¿No? Ahí no voy a entrar mucho, porque sé que, en todo caso, ya el profesor Cuenca ha hablado de esa temática en este ciclo de conferencias, y sé que los que habéis leído Clio en la historia de Enrique, también conocéis bien eso y es algo que impartimos los que habéis tenido ya esa asignatura, si no lo tendréis, en tendencias historiográficas de una manera habitual. Ahí no me voy a apoyar, sino que el punto de partida es cuando entran en crisis la escuela de Anales, el marxismo y el neopositivismo, es decir, más o menos de mediados de los años 80, mediados de los años 90. En 1999 iniciamos una encuesta internacional sobre el estado de la historia, el grupo de Historia Debate, que terminó en el año 2001, y una de las preguntas es cómo te identificas desde el punto de vista de tendencias y corrientes. Y fueron mayoritarias las respuestas que se identificaban con anales, el marxismo, cuantitativismo, etcétera, pero en términos de pasado, no en términos de presente, como un reconocimiento a la importancia de esas vanguardias historiográficas, pero que no se consideraban los colegas con una edad media entre 30 y 40 años que suscribieron mayoritariamente nuestra encuesta en todo el mundo, no se consideraban de anales, de marxismo, de neopositivismo. Eso hace pues aproximadamente pues 7 años o 9 años. Y no creo que haya cambiado la situación hasta ese momento. Y no hay nada más claro para saber que estas escuelas en las que nos hemos formado y a las que tanto hemos amado forman parte del siglo pasado y forman parte de una evolución historiográfica pasada, que hay que observar sin nostalgia, que leer a los propios protagonistas, sobre todo en la Escuela de Anales, que siempre ha sido el prototipo de escuela organizada y que ya desde mediados de los años 80 han dejado claro, empezando por François Furet y otros, de que, y después finalmente ya José Chartier, cuando afirmaba de que Anales es una tradición, y ya no, una escuela organizada, en el sentido de que es una tradición que todavía ilumina nuestras investigaciones, en la que nos hemos formado los que tenemos pues nuestras edades, que son distintas de las que estamos aquí en la mesa, pero que forma parte del siglo pasado, entre otras cosas porque se corresponden con la historia del siglo XX más que con la historia que estamos construyendo en el siglo XXI. El contexto histórico del análisis historiográfico que voy a hacer sobre la historiografía inmediata, sobre la historiografía reciente, sobre la historiografía actual, es muy perturbador, diría yo, y muy rompedor, si queréis. Es la transición histórica que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI, que es, se está mostrando muy profunda, se está produciendo una escisión vertical desde la economía hasta las mentalidades, internacionalmente hablando, pero también tiene su reflejo a nivel nacional y a nivel local, de una profundidad donde muchos tenemos la sensación que no se ha tocado fondo todavía, ¿verdad? Y eso es la razón de fondo de que estemos viviendo lo que algunos llaman un cambio de civilización entre la caída del Muro de Berlín y el momento actual, que no se le ve todavía, que lleguemos a una esquina clara, que lleguemos a una plaza donde digamos, bueno, aquí que nos vamos a quedar instalados. La razón de fondo es que estamos viviendo una revolución tecnológica de proporciones mayores que las que hemos vivido anteriormente, que fueron muy importantes en su contexto, pero desde el punto de vista de una referencia absoluta, nunca la humanidad contemporánea ha vivido un cambio tecnológico que afecta al mundo de las comunicaciones, que afecta al modo de saber, que afecta al modo de informar, al modo de adquirir conocimiento, al modo de difundir conocimiento de tanta envergadura, y que, sobre todo, donde ese conocimiento está al alcance de tanta gente, o sea, se ha democratizado tanto a través de lo que es el exponente máximo de la revolución de las comunicaciones, que es la Internet. Entonces, lógicamente, si cambia la historia, decíamos en nuestro primer congreso en 1993, cambia la escritura de la historia, queramos o no, cualquiera que sea el grado de conciencia que pueda tener el historiador que está en su propio cubículo, pues trabajando sobre su temática, y a lo mejor pues está al margen de los cambios que están sucediendo o no le preocupan especialmente, y de todas maneras esos cambios se producen igual, y en eso no nos diferenciamos de otras épocas de cambio histórico que generaron cambio historiográfico. El caso es que nosotros consideramos que estamos a caballo de una crisis histórica, a caballo de una crisis historiográfica, y que estamos saliendo hacia realidades históricas, en un caso historiográfico y en otro nueva, y queremos contribuir a perfilar esas realidades. Para eso necesitamos saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde nos lleva, o a dónde nos lleva la realidad, para poder incidir y que no se pierdan, por ejemplo, entre otras cosas, lo que hemos avanzado en el pasado, desde finales del siglo XIX hasta ahora, historiográficamente. Desde el primer Congreso de Historia y Debate en 1993, que fue un estado de la cuestión donde jugaron un papel muy importante en ese Congreso, lo que quedaba de la Escuela de Anales, lo que quedaba de Passant Present, sectores de la historiografía española, con representaciones individuales de los colegas que en ese momento tenían mayor preocupación por la historiografía, pues desde ese momento, donde algunos concluimos ya que las escuelas en las que nos habíamos formado eran algo propio del pasado, que tenían mucho pasado, pero un futuro indefinido, etcétera, sobre todo a partir de que el comité de redacción de la revista Anales decidió a principios de los años 90, dar por terminado el Tournant Critique, el viraje crítico hacia unos cuartos anales que nunca tuvo lugar ese viraje, y fue a partir de ahí cuando nosotros empezamos a trabajar por crear una red, una corriente historiográfica de ámbito latino que diera respuesta a los nuevos problemas. y que reflexionara sobre la experiencia historiográfica anterior. Desde 1993 hasta 2001, cuando redactamos el manifiesto de Historia Debate, una comisión inicial de 24 miembros de varios países de Europa y de América, que hoy eso pues ha generado una plataforma historiográfica apoyada por más de 500 historiadores de 37 países, de los 5 continentes. Entonces, nos veíamos en la necesidad, en el preámbulo del manifiesto, antes de hacer proposiciones a debate, proposiciones abiertas para una historiografía del siglo XXI, sentimos la necesidad de definir el campo del debate, es decir, la relación de fuerzas, es decir, cuáles son los temas que se discutían y qué corrientes o qué posiciones tenían los historiadores que estábamos debatiendo en ese tema, que siempre, sobre esos temas que siempre somos una minoría, etc., ¿no? Y definimos 4 posiciones que yo creo que están en vigor, porque esto es un preámbulo que tiene el manifiesto historiográfico y redactado en septiembre del año, el 11, y dado a conocer el 11 de septiembre del año 2001. Primero, detectamos un retorno al positivismo. Segundo, una continuidad de las nuevas historias. Tercero, una crítica posmoderna. Y cuarto, nuevos paradigmas, o sea, colegas que estábamos en la idea de construir nuevos consensos, nuevos paradigmas para el oficio de historiador después de la caída del Muro de Berlín, después del 11S, es decir, para el siglo XXI. Retorno del positivismo es la consecuencia lógica de la caída de las grandes escuelas que nacieron de la crítica a la historia tradicional, a la vieja historia, a von Ranke, a la historiografía alemana, ¿no? Y primero tiene dos partes, dos fases. Una primera fase, la temática de la vieja historia que decía Marc Bloch o E.H. Carr o cualquiera de los críticos por la vía del análisis del marxismo de la vieja historia, pues la temática retornó, sobre todo por la vía de la biografía histórica, y se empezó a hacer desde ámbitos universitarios, cuando hasta ese momento era, digamos, respondía más bien al interés de historiadores no profesionales, escritores. Empezó a hacer biografías, sobre todo biografía de reyes en España, con lo cual, aunque no fuera la pretensión, se daba la imagen otra vez de un retorno de la historia de los grandes hombres, de explicar la historia a través de las grandes figuras, de los grandes personajes, un tipo de historia que tan criticada fuera por el marxismo y por la escuela de Anales. También volvió la historia institucional, la historia narrativa. Incluso vivimos, yo creo que es un hecho positivo, pero estoy describiendo una situación, vivimos un retorno de la narrativa histórica, donde incluso hay colegas que yo conozco y son amigos que simplemente alternan su trabajo de historiadores, etcétera, con trabajos de novelista histórico. Normalmente les suele ir mejor, sobre todo a algunos queridos amigos, como novelistas que como historiadores, cosa que en los años 60 y 70 pues estaba como mal visto, ¿no? Y afortunadamente ahora nos concedemos la libertad de escribir novela, de escribir historia, etcétera. Y eso es la expresión máxima de lo que yo me refiero aquí, que se desmitificó o se desdemonizó todo lo que era la historia tradicional y sus géneros, y la vuelta de los géneros tradicionales es la primera evidencia de un retorno al positivismo, que tiene sus pros y tiene sus contras. La segunda, de mayores consecuencias de fondo, es el retorno epistemológico al positivismo, al empirismo, es decir, a la frase de los positivistas de la Sorbona en la época de Marc Bloch y Lucien Febvre, que la historia se hace con documentos, donde en muchas ocasiones, ya no digo para historiadores tradicionales reciclados en los años 60 y 70, sino también para historiadores marxistas y de las escuelas anales de esos años, pues una vez que perdimos de una manera implícita, pocas veces reconocida, salvo en conversaciones privadas, perdimos las certezas en Anales, en el marxismo, yo que sé, por ejemplo, la determinación, la primacía de la historia económica y el determinismo economicista que nos hizo en aquellos años a primar ese enfoque temático de investigación, perdimos la certeza en tocante al marxismo en la sucesión de los modos de producción después de la caída del muro de Berlín. Perdimos la certeza en la historia total, que está en los orígenes de la historiografía marxista, en el propio Marx, y que está también en los orígenes de Annales. Entonces siempre quedaba, digamos, como certeza última, el que la historia se hace con documentos, trabajo de archivo, trabajo con fuentes, donde pasó a tener una importancia a la hora de enjuiciar los trabajos históricos, incluidas las tesis doctorales, que en otros tiempos no la tenía tanto, porque nos preocupaba más, claro, la capacidad interpretativa y una historia que iba más allá del manejo de las fuentes, que por otro lado yo ya reconozco aquí, como reconocemos todos los historiadores profesionales, que es una aportación positiva, si me permite la redundancia, del positivismo irreversible, ¿no? Como toda gran escuela que ha dejado un pozo y en nuestra manera de entender el oficio de profesor, ¿no? Pero claro que no se puede reducir, se decía, en la época gloriosa de análisis del marxismo, la historia naturalmente a eso, a trabajar con documento. Creo que este retorno a la historia tradicional, a partir de la caída de las grandes vanguardias del siglo pasado, está todavía presente en todas las historiografías nacionales, etc. Hay seguidores, incluso representantes de lo que fue el marxismo y Annales, que están en esa experiencia también. No voy a dar nombres porque es además, en todo caso, un fenómeno internacional. Y se trata de tendencias, a todas las que me referiré aquí, de alguna manera todos, pues, nos afecta esto, ¿no? Y a la hora de definir dónde nos ubicaríamos, pues estando en una fase de debate todavía no es tan fácil, ¿no? Y probablemente, pues se caiga con facilidad un eclecticismo en ese sentido y una fluidez probablemente excesiva. Aunque generalmente no sería difícil hacer un listado de colegas que estarían más en el retorno a la historia tradicional o en la continuidad con la historiografía de los años 60-70 o en posiciones posmodernas menos o en posiciones de que yo llamo de construcción de nuevo paradigmas. Yo creo que eso tiene de positivo el retorno a los géneros tradicionales, que ya no hay temas satanizados, que se hace biografía igual que se hace historia económica, y eso supone una aportación al haber de nuestro oficio, porque creo que hubo un exceso probablemente hipercrítico de Annales y del marxismo, sobre todo de la escuela de Annales, en la crítica de la historia biográfica, de la historia política, de la historia militar, de la historia diplomática, que se decía, es decir, hoy relaciones internacionales, etcétera, probablemente. Y hoy ya sabemos que no hay ningún tema bueno o malo, sino que también se pueden tratar un tema tradicional con enfoques nuevos. Así hay la nueva historia política, como historia del poder, la nueva historia militar, introduciendo enfoques económicos sociales, enfoque de mentalidad, donde una referencia, por lo menos, cuando menos en España, es, como todos sabemos, y no solo para historia medieval, Paco García. Por lo tanto, eso es un aspecto positivo del retorno de la historia tradicional, y el más negativo es que de pronto nos hemos olvidado de las críticas justas que se hicieron en su momento, en el periodo entre guerras fundamentalmente, y entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que después se difundió por todas las universidades occidentales a partir de la influencia del análisis del marxismo. De hecho, yo en mis clases de, como sé que hacen otros profesores, en mis clases de tendencia historiográfica, metodología histórica, todavía recomiendo Introducción a la Historia de Marc Bloch, vamos, que es como se tradujo Apología por la Historia y Oficio de Historiador de Marc Bloch, y Combates por la Historia de Lucien Febvre, porque todavía tienen la frescura. Desde el momento que vuelve la historia tradicional, todavía es rentable para que los alumnos tengan un concepto amplio de lo que ha sido la historia de nuestra disciplina, es rentable recordar las críticas, quizás excesivas, pero en todo caso justas, que se hizo por parte de los fundadores de Annales a la historia que ellos llamaban historizantes. Un signo de esta rehabilitación de la vieja historia es, pues, la rehabilitación de Von Ranke, de Señobos, de Langlois, etcétera, que tiene una base justa, porque Von Ranke no era tan simplista como dijo la crítica de Annales de él, pero la verdad es que se difundió a través de su definición de la historia como conocer el pasado tal como fue, es decir, con una definición objetivista más cerca de la religión que de la ciencia, sobre todo si hablamos de la ciencia actual, de la ciencia del siglo XX, no digamos del siglo XXI, igual señor Vos y Langlois. Yo asistí como ponente a un congreso de Histoire Immédiate en Toulouse, donde un historiador conocido de la Academia Francesa reivindicaba como precedente de la historia inmediata o de la historia del tiempo presente a señor Vos, que eran personas complejas, igual que von Ranke, que quería que el historiador fuera neutro, fuera como un notario a la hora de relacionarse con su objeto de investigación, a la hora de trabajar con las fuentes, y él mismo fue un hombre comprometido en términos políticos en la lucha contra las ideas liberales francesas, y que además ese compromiso lo ejercía no a través de la acción política, sino a través de la acción historiográfica. Pero esas son las contradicciones lógicas que ha tenido siempre la historia tradicional, que han predicado una cosa, han hecho otra. Pero eso no le quita ni un ápice de mérito a la crítica que se hizo a la historia de los grandes hombres, a la historia superficial, puramente descriptiva, puramente política, puramente institucional, donde el hombre común no jugaba papel ninguno, etc. ¿No? Por lo tanto, toda reivindicación en ese sentido de von Ranke, señor Vos, Langlois, que fueron los exponentes del positivismo historiográfico francés, pues hay que ponerla en su justo punto, como el factor más, un síntoma más del retorno de la vieja historia, con la cual hay que ajustar cuentas y reconocer sus aportes, pasados, presentes y futuros, pero no al precio de renunciar a la crítica justa a la que fueron sometidas por la escuela de análisis y el marxismo historiográfico. Pienso que, como es lógico, donde se está dando con más fuerza el retorno epistemológico al positivismo es en la historiografía francesa. Y yo, como botón de muestra, los manifiestos que últimamente están encabezando historiadores conocidos, que ya estaban en posiciones tradicionales en los años 70, que están arrastrando a un sector de lo que fue la escuela de Annales, y que se sienten tremendamente perturbados por la fuerza de la memoria histórica en Francia, que tiene, como en todos los países, muchas dimensiones, ¿no? Por parte de los descendientes de las víctimas, pero también tiene dimensiones políticas que se manifiestan en el Congreso de Diputados en Francia, ¿no? Con las leyes memoriales que han sacado, pues, sobre la base de declarar crímenes contra la humanidad, por ejemplo, la esclavitud, contra las que en principio estamos, ¿no? Contra las que en principio estamos, pero reconocemos el derecho que tiene todo el mundo a opinar sobre la historia y, si quiere, incluso a legislar sobre la historia. En todo caso, no es un argumento combatir esas leyes memoriales, como se hace en Francia, exigiendo un monopolio corporativo para los historiadores. Es decir, nadie, solo los historiadores, pueden tratar sobre la historia porque conocen el uso de las fuentes y son los que están capacitados para darnos la medida de la verdad histórica, una defensa de una historia aséptica, que es exactamente lo mismo que decía el von Ranke de finales del siglo XIX, cuando decía que la función de la historia profesional, de la historia académica, es conocer el pasado tal como fue. Por lo tanto, buenas intenciones, pero muy malos métodos. Y un resucitar un concepto de historia decimonónico que le hace muy mal favor a la historiografía francesa, sobre todo en la tierra de Marlock, Lucien Febvre, Fernand Braudel, etc. La segunda, por lo tanto, gran tendencia latente y todavía muy fuerte, en mi opinión, afortunadamente, en la historiografía internacional, también en la historiografía española, son los colegas que continúan con los mismos enfoques, temáticas y planteamiento historiográfico de los años 60 y 70, que hacen historia económica social, que hacen una historia de las mentalidades separada del resto de la historia, que todavía se consideran o llevan a la práctica el concepto de estructuralismo histórico, cuantitativismo histórico, tal como lo conocimos en los años 60 y 70, en lo que fue la revolución historiográfica del siglo XX, que fue la segunda revolución paradigmática que tuvo nuestra disciplina desde que ha nacido como una actividad profesional, como una actividad académica. La primera, naturalmente, fue el positivismo, ¿no? Yo creo que es una continuidad saludable con lo que llueve en este momento, de retorno a la vieja historia, pero también, también yo lo digo de manera autocrítica, también en esta continuidad falta combatividad historiográfica para salir al patio a combatir el retorno de la vieja historia, para combatir las posiciones posmoderna y naturalmente escasa actualidad y el sentido autocrítico que se necesita en toda actividad de la vida, pero se necesita muy especialmente en toda actividad intelectual, en toda corriente intelectual. De todas maneras, el balance de estas corrientes historiográficas que nos iluminaron el siglo pasado es absolutamente impresionante. Han cambiado totalmente, yo creo que para siempre, el perfil de nuestra disciplina, y en el caso de Anales, que es el prototipo, digamos, el modelo de referencia como escuela académica, el marxismo lo es, pero más allá que eso, porque ha inundado y ha iluminado, pues no solamente la historia, sino en general las humanidades, las ciencias sociales, y también tiene una vertiente política muy importante que falta en la escuela de Anales. Entonces, han sido verdaderos monstruos, entendidos como corrientes, como escuelas historiográficas, y reflejan, pues como muchos, y el balance que podemos hacer es como el balance que se puede hacer en general del siglo XX, ¿no? Un siglo, en fin, genial, digamos, desde las vanguardias artísticas de comienzos de siglo hasta el final, pero ¿qué ha pasado? Simplemente. Y la Escuela de Anales, entre 1929 y llegamos a 1989, son 60 años de tres periodos de los Anales, de renovación continua, de interdisciplinaridad continua, pero ha pasado. Y nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Y no es poca cosa que no desaparezca como línea de investigación y como presupuestos epistemológicos, historiográficos, todo lo que ha aportado. Por eso yo valoro muy positivamente, aunque me parece insuficiente, los colegas que todavía en una medida grande, afortunadamente, están por la continuidad de sus enfoques y su línea de investigación, que en muchos casos pues han sido seguidas a lo largo de 20 o 30 años. Aunque ha tenido poca influencia en España, yo creo que en general es más bueno que malo, ¿no? Sin embargo, la crítica posmoderna de la historia profesional, de la historia marxista, de la historia analista, de la propia historia positivista, en ámbitos anglosajones, más americanos que europeos, pero en el caso de Europa, en Gran Bretaña, sin duda alguna, han tenido una gran influencia y es un interlocutor para el debate importante al que hay que hacer referencia. La historia que podemos llamar posmoderna, naturalmente, tiene como elemento positivo el interés por la teoría. Yo creo que podemos dar como ejemplo la revista Historia y Teoría, History and Theory, que todavía funciona, que ha sido generada por Hayden White y otros colegas interesados en Estados Unidos, pero también en todo lo que es la Academia Anglosajona, que no solo incluye Inglaterra, sino partes de la Europa Central y de la Europa del Norte, ¿verdad? Todo eso ha sido importante, pero claro, menos positivamente podemos hablar del desprecio en general que la historia posmoderna practica respecto de los historiadores que son criticados por puramente empiristas, por no teóricos y por estar trabajando con un concepto científico de la historia, y cosa que ellos critican. Esta corriente historiográfica y teórica, que en algunos países monopoliza la reflexión teórica, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pues tuvo una primera fase positiva, crítica de los grandes relatos, de la escuela, de la cerrazón de las escuelas anteriores, etc. Y yo creo que hoy atraviesa un momento ya desde hace unos años conservador, donde no son capaces de presentar una alternativa para el historiador de oficio y donde se critica todo y en el nada vale pues entra naturalmente el todo vale. De hecho, donde tiene más posiciones de poder académico y más influencia en el debate, decía particularmente Estados Unidos e Inglaterra, retroalimenta el retorno a Von Ranke. Así que el historiador, y eso todos los que trabajamos con fuentes, si somos historiadores de oficio lo entendemos y lo vais a entender cuando lo diga, ¿no? Si se nos dice que la historia no es una ciencia y que una diferencia entre historia y ficción, claro, nos quedamos con el positivismo si esas son las alternativas. Naturalmente hay más alternativas, continuar haciendo la historia de análisis y la historia marxista o construir nuevos paradigmas sin hacer tabla rasa con las historiografías del siglo pasado. Pero donde se presenta esto como en los dos extremos, o historia-ciencia a la manera de Bonranque, o historia-no-ciencia igualada a la ficción, donde lo único que queda es el análisis del discurso, pues claro, el grueso de la profesión en esos países se va a las posiciones más tradicionales. Generalmente son países donde no ha habido una influencia en los años 60 y 70 grande, como en el caso de España, por ejemplo, de la Escuela de Análisis del Marxismo, como en Estados Unidos, o donde, como en Inglaterra, pues generó la mejor escuela historiográfica marxista occidental, etcétera, pero sin embargo, en este momento, pues como ya dije al principio, no funciona como corriente organizada y ya no protagoniza los debates que están teniendo lugar sobre la historia en la transición al siglo XXI. La escuela posmoderna pues ha generado una línea de trabajo, que es el giro lingüístico, y una manera de trabajar, una forma de hacer la historia, que es el análisis del discurso, que lo vemos como positivo, naturalmente, sea el análisis del discurso que está en las fuentes, sea el análisis del discurso que está en las obras de los historiadores. Pero claro, no aceptamos la posición epistemológica de base que se da en el giro lingüístico, y es la que viene a decir que las fuentes es lo único que hay como referencia histórica. Es decir, no hay